Camila, usted tuvo oportunidad de ver el comunicado, el resumen de Timochenko de la reunión en Cartagena con el presidente. ¿Perdí a Camila? Sí. ¿Perdí a Camila? ¿Perdí a Alberto también? ¿Perdí a Laura?
Acá estoy.
Bueno. Pues, Juan Pablo, ¿usted sabía que hubo un resumen de trabajo de la reunión de las FARC y gobierno para revisar cómo iba el proceso?
Pues, no que yo tuviera conocimiento, Julio. Recuerde usted que después de ese fin de semana de cónclave, nosotros sí conversamos, incluso aquí, con el máximo jefe de las FARC, pero que hubiera algún comunicado o alguna carta o algo dirigido de Timochenko a sus tropas o a la guerrillerada, no lo tenía yo presente.
Muy bien. Vamos a leerlo a tres voces, si le parece.
Bueno, señor.
Camaradas, guerrilleros y guerrilleras, milicianas y milicianos de las FARC-EP, va esta con un cálido y fraterno saludo, esperando que se encuentren bien.
Como es de todos y todas sabido, el fin de semana pasado se realizó una reunión de alto nivel entre el gobierno y las FARC en Cartagena, reunión que se aprovechó para hacer un minucioso análisis del desarrollo de la implementación de los acuerdos, los cuellos de botella que no dejan avanzar, y a partir de ahí se estableció un cronograma de trabajo que se está comenzando a desarrollar.
Tanto a los funcionarios como al mismo presidente les expusimos nuestras inquietudes e incluso las dudas que nos asaltaban a raíz de los incumplimientos y en especial de las trabas que se venían anteponiendo por varios funcionarios que venían atrancando y enredando el normal desarrollo de lo acordado.
Tanto los funcionarios, ministros y demás como el mismo presidente asumieron el compromiso plasmado en las actas de Cartagena de reimpulsar el proceso y de tomar medidas para hacer más ágil la implementación de lo que se vaya acordando.
El presidente, a través de sus delegados y él mismo en persona, se comprometió a generar las condiciones para que a partir del día en que se terminen las zonas y puntos desde el punto de vista legal, estas se puedan mantener ya con otra figura, pero que nos den garantía de continuidad en los proyectos tanto de formación como productivos.
Pero en esta nota quiero principalmente comentarles de la reunión de casi dos días que realizó el secretariado junto con los miembros del organismo del EMC, que estaban presentes y que nos permitió analizar varios temas de la agenda nuestra y tomar decisiones.
Entre las decisiones a tomar quiero destacar las siguientes. Uno, se define el mes de agosto para la realización del Congreso Constitutivo del Partido. Previamente se realizará en junio un pleno del EMC, debemos identificar que es el EMC, que debe marcar pautas hacia el Congreso después de haber recogido los insumos que salgan de la discusión de las tesis y demás documentos que se comenzarán a difundir, acompañados de una circular elaborada por la comisión encargada de coordinar y direccionar la discusión que está en cabeza del camarada Carlos Antonio. Esta comisión coordina con lo que se ha nombrado en las zonas y puntos para tal fin.
EMC es Estado Mayor Central, Julio. El segundo punto, se discutió en profundidad el tema de Ecomún, unificando algunos criterios alrededor de su constitución, y se concluyó realizar el 4 de abril una reunión con los expertos sobre el tema, coordinados por el Consejo Nacional de Reincorporación, que encabeza el camarada Pastor, tomar la decisión final y poner a andar las decisiones legales que hay que tomar en función de su creación.
Se discutió y analizó el tema de la defensa de la organización y sus integrantes ante las acusaciones que se presentarán en la JEP, para lo cual se define constituir un grupo de abogados coordinados por el camarada Enrique Santiago que entren a trabajar desde ya sobre el tema. Habrá que hacer una reconstrucción objetiva de aquellos hechos que se nos señalan como grandes crímenes para presentarlos en su contexto y en especial para que nos sirva en función de la defensa colectiva, criterio que debe primar ante nuestra presencia en la JEP. En función de esto se está creando un grupo de expertos que viajarán a las zonas y puntos para entrevistarse con todos los guerrilleros y guerrilleras que se consideren víctimas del conflicto, de tal forma que también podamos llevar a la JEP imputaciones contra los que han cometido crímenes contra el pueblo y sus organizaciones.
En el marco de este tema es muy importante que aceleremos la entrega de restos de personas desaparecidas, algo que hace rato estamos tratando de adelantar y prácticamente solo el bloque Guzmán ha logrado presentar resultados. Todo lo que hagamos en ese sentido son puntos a favor nuestro a la hora de responder ante la JEP, para lo cual se ha nombrado una comisión encabezada por la camarada Mireya, que junto con las camaradas Shirley y Yaritza entran a coordinar este tema, con los que en cada zona o punto también las direcciones para trabajar en punto en función de ello de manera ágil y efectiva. Ellas trabajarán en coordinación directa con la CSM, Comisión para Seguimiento, Implementación y Verificación, que dirige el camarada Iván Márquez. Se van a seguir planificando actos de reconocimiento temprano de responsabilidades, como por ejemplo el caso El Nogal. Es muy importante que las direcciones lleven registrado todo el trabajo realizado para todos y cada uno de los guerrilleros y guerrilleras en esa etapa, desde que se iniciaron los preagrupamientos y la llegada a las zonas, así como las actividades realizadas junto a las comunidades. Todo esto se suma como trabajo restaurativo que debe ser tenido en cuenta en la JEP. Hasta las ranchadas se debe incluir en este registro.
Sobre el tema de las becas que ofreció el gobierno cubano, que son 5.000 en 5 años, o sea 200 cada año, para la selección de las primeras 200 se ha conformado una comisión integrada por Marco Sánchez y Amaury Sánchez y Jimmy Ríos, que en coordinación conmigo va a realizar la selección teniendo en cuenta las opiniones del Consejo Nacional de Reincorporación, en especial en lo referente a las 100 becas que prometió la canciller. Los criterios son: primeros guerrilleros que les nazca estudiar medicina y reúnan los requisitos académicos que exige la universidad; luego milicianos, hijos de guerrilleros, de milicianos del PC3, familiares de guerrilleros, víctimas del conflicto, ojalá de los hechos más simbólicos, que deben ser escogidos por las organizaciones de masas, y vamos a abrir un cupo para familiares de militares afectados por el conflicto, buscando que sean de bajos recursos económicos.
Repito, todos deben tener inclinación por la medicina y llevar los requisitos que exige la universidad, entre ellos que sean bachilleres, pero además que asuman el compromiso que al llegar deben sumarse al proyecto y mínimo trabajar 3 a 4 años con las comunidades más pobres. Recuerden que la carrera dura 5 años. Para todos aquellos que ambicionan estudiar medicina pero no reúnen los requisitos, deben hacerse planes para que se pongan al día, como por ejemplo la validación del bachillerato para que sean tenidos en cuenta en los siguientes 4 años. Se quedó en la tarea de explorar a través de quien se consigue la financiación del transporte hasta la isla, de financiar los viajes en vacaciones si quieren ir a visitar la familia y las regiones nuestras, igual conseguir un estipendio para cuando deseen comerse un helado, tomarse una gaseosa o una cerveza, ir a un cine, etcétera. Pues eso no entra dentro de la beca. La beca garantiza todo lo del estudio, el alojamiento, los 3 golpes diarios y los refrigerios.
Quinto, otro de los temas fue el calendario de dejación de armas, que sobre eso ya se han emitido circulares y orientaciones. Hay un poco de personal que sale a distintas misiones y con el armamento de ellos vamos a dar cumplimiento a los compromisos en ese sentido. Se definieron criterios para la construcción de los monumentos con las armas que hemos dejado. Igualmente se definieron pautas para el trabajo de pedagogía, tanto a nivel nacional como en las zonas. Eso debe estar centralizado, direccionado, para lo cual se establecerán directivas. Igualmente, se analizó el tema de prensa y comunicaciones, sobre lo cual hemos avanzado bastante, pero aún falta. Es necesario que todos entendamos la importancia de este. Se informó que una de las zonas donde se está dando cursos a varios compañeros los han estado utilizando para tareas varias, remolcada y además parando el curso, lo que de verdad no se compadece cuando necesitamos esos compañeros lo más pronto posible en actividad de prensa. Nosotros podemos hacer muchas cosas muy bien hechas, decir muchas verdades, tener una estrategia bien definida y acertada, pero si no lo sabemos comunicar, si no lo sabemos presentar, de nada nos va a servir. Hay bastantes avances en el tema de las 20 emisoras que están en el acuerdo, en la franja de televisión que vamos a tener. En función de ello, hay un montón de cuadros trabajando duro para hacer esto realidad. Cada día venimos sincronizando, unificando mucho más nuestro mensaje a través de redes sociales, elemento fundamental en esta nueva época.
Sexto, analizamos también el desarrollo del trabajo internacional y se tomaron una serie de decisiones para imprimirle una mayor dinámica, entre ellas la ubicación del camarada Ricardo Telles en Bogotá, para que junto con el equipo que se debe seleccionar en estos días se fortalezca mucho más esta tarea. Tomamos algunas definiciones frente a la constitución y conformación de la segunda misión de la ONU, que debe entrar a monitorear y verificar el resto de los acuerdos.
Séptimo, también analizamos el tema de seguridad y protección. Se está a punto de iniciar el curso de los 300 camaradas que se van a formar como escoltas. Se está acopiando la información de quienes necesitan esquemas de seguridad y de qué tipo. Se definió quién va a asumir, por recomendación nuestra, la subdirección de la oficina de seguridad, que es donde se va a planificar todo lo relacionado con este tema. Hay que iniciar la recolección de las listas de los otros 300 para el curso de escoltas. Hay que completar las listas de los 12 que van a Cuba a curso de seguridad personal lo más pronto posible. Igualmente, se intercambiaron criterios para la elaboración, junto con el gobierno, de la estrategia de seguridad.
Octavo, sobre lo que hemos denominado economía de guerra, el gobierno argumenta que no puede sacar un decreto para refrendar lo hasta ahora acordado, que en síntesis se resume en colocar los recursos y bienes en función de la reparación de las víctimas y de los proyectos productivos que surjan en la implementación de los acuerdos. Hay una comisión encabezada por Leiva, Enrique y Pardo trabajando en el asunto. Ya hay un consenso que las tierras donde tradicionalmente hemos estado quedan para impulsar proyectos productivos. Ya cada zona debe haber nombrado un responsable para que haga el inventario. Debemos ponerle precio a las armas, municiones, etcétera. Hay que presentar las cuentas bien claras y respaldadas con facturas de lo que nos ha tocado gastar en esta etapa desde los puntos de preagrupamiento.
Noveno. Igualmente analizamos el tema de los que por una u otra razón se han abierto a partir del orientado por el último pleno. Ya se tuvo una primera conversación con Mojoso y hay perspectivas de conversar con otros. Es muy importante lo que viene sucediendo, pues indica que se están haciendo conscientes de que por fuera del proceso no hay ninguna perspectiva. Y si tienen algo de conciencia revolucionaria, deben entender que por encima de las dudas, de las mismas dificultades y del carácter del sistema, la opción está acá. Se definió claramente que desertores que no hayan hecho daño se pueden incluir en las listas.
Décimo, tratamos bien el tema de los adolescentes que tantos tropiezos ha tenido, primero por los incumplimientos del gobierno y los criterios que querían imponer algunas instituciones, cosas que se fueron resolviendo con los últimos acuerdos donde ya hay una ruta clara establecida, pero también ha enredado el tema la falta de información y la incomprensión de parte de algunos compañeros nuestros que no han hecho la valoración política de lo que significa hacerle cumplir al gobierno lo acordado, comenzando que todavía muchos hablan de entrega cuando se trata desde una desvinculación de los campamentos y hay una ruta trazada que en ningún momento implica su desvinculación de la organización. Es más, si al cumplir 18 años y casi todos los cumplen este año, deciden abandonar el plan y vincularse a los proyectos educativos, políticos y productivos nuestros, lo pueden hacer.
11. Otro tema neurálgico que abordamos es el de la salud. Todos conocen las dificultades que existen. ¿Para qué describirlas? Se va a iniciar una campaña a través de la CSIBI y el CNR, para presionar al gobierno y motivar a la comunidad internacional a darle salida al problema con un proyecto de largo alcance, en la idea de crear nuestra propia empresa y sistema. Por el momento han sido tomadas unas medidas de emergencia. Van a colocar un médico y una ambulancia en cada zona y punto a través de la nueva EPS. Se tramitarán los casos que resulten. Hay una promesa de la canciller, vamos a ver, claro que depende de la conectividad. Es a través del OACP, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que serán las coordinaciones. Dicen que tiene hasta helicópteros disponibles para alguna emergencia. Sobre odontología van a realizar brigadas por cada una de las zonas y casos complejos se tramitarán. Es muy importante que el encargado de salud de cada zona y punto juegue su papel y esté en coordinación con el nacional.
Punto 12. Hay otra serie de temas varios como lo de sustitución de cultivos y su vinculación estrecha con el punto 1, lo de participación política, para lo cual hay varios equipos de camaradas trabajando los proyectos legislativos y las ideas a impulsar, al igual que el relacionamiento político y el trabajo de masas frente a los cuales se hicieron algunas precisiones, se asignaron responsabilidades y plantearon una serie de reuniones para ver en detalle cómo estamos y qué vamos a hacer. Se planteó que esas visitas de Sergio Jaramillo a las zonas y puntos solo y por su cuenta, sin coordinar con nosotros, había que pararlas.
Punto 13. Hay una iniciativa para que participemos en lo que llaman la media maratón en Bogotá, al igual que realizar un cuadrangular de fútbol y hasta la posibilidad de constituir un equipo de fútbol que participe en la B. Sobre esto, se acordó que le hagan llegar todas estas iniciativas a Walter, encargado de deporte, y con él definan un plan de trabajo, pues eso requiere la visita a las zonas de entrenadores a seleccionar gente y demás arandelas. Por lo tanto, requiere de un plan coordinado con las instancias nacionales.
Punto 14 y último punto que plantea Timochenko. Tratamos también algunas dificultades en el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación. A pesar de varias circulares y explicaciones, pareciera ser que no se ha entendido que esa es una estructura nacional autónoma que depende de la dirección de las FARC-EP. No depende de las direcciones de las zonas o puntos. Con ellos simplemente tienen relaciones de coordinación para cosas que están definidas en los protocolos. Asimismo, los del mecanismo tampoco están para darles órdenes, orientaciones y demás a las direcciones de las zonas o puntos. Debe coordinar en todo lo que está establecido en los acuerdos y protocolos por fuera de lo que es su función. Por ejemplo, el mecanismo no es el que autoriza o define traslados, son las direcciones las que lo autorizan o definen, pero esos traslados sí deben ser coordinados entre las direcciones y el mecanismo de monitoreo y verificación. Que van a mover unos milicianos, de inmediato se informa el mecanismo con el tiempo que hay establecido, se dice los nombres, la ruta y el punto de salida y llegada. Igualmente, ellos no son los encargados de resolver las necesidades de las zonas y los puntos. Su función es monitorear, verificar, recibir las actas y todos los informes los procesan y los hacen llegar a donde deben de llegar y desde donde se emitirá un concepto. Hay informes y protestas por varias detenciones, algunas de ellas justificadas, y que se vienen haciendo la pelea y ya a varios lo han soltado. Pero ¿cómo se pelea por alguien que detuvieron si nadie sabía que se estaba moviendo, por dónde y para dónde? Y si va armado, peor. Los casos disciplinarios de los miembros del mecanismo se tratan al interior del mismo mecanismo. Ninguna dirección tiene por qué disponer o sancionar a un integrante del mecanismo, puede ni opinar ni sugerir. Igualmente, los integrantes de ese mecanismo no están a disposición de las direcciones a partir del momento que entraron a integrarlo, por lo tanto, cualquier relevo o cambio de personal debe ser previamente consultado con la dirección nacional.